Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conducen periodistas, académicas y académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos. Rocadictos.
Hola a todos, estamos en una nueva edición de Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de los Departamentos de Geología y Geofísica de la Universidad de Chile. Estamos en el Centro de Producción Audiovisual del Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Muchas gracias, Magdalena Vallejos, por estar en el Switch, como siempre. Y, por supuesto, estamos con nuestra panelista, geóloga Alida Pérez. ¿Cómo estás, Alida?
Bien, ¿y tú, Rodrigo?
Muy bien. Un poco resfriado, si no se nota.
No se nota.
No, pero ya llevo como 2 semanas con el resfriado.
Ay, yo este año me resfrié, no sé. Pasaba un mes, me volví a resfriar, Primer año que me da COVID, había estado invicta hasta ahora, ya no.
Ya no.
Así, horrible.
Oye, sí, no, yo caí hace como 2 semanas cuando llovió fuerte aquí en Santiago. Bueno, salí un poquito desabrigado, así que ya llevo algunos días sufriendo los embates del invierno. O del invierno que ya se
va yendo. Aparte que este año fue el primer año sin nada de mascarilla, entonces, claro, estamos todos con nuestro sistema inmune bien ahí débil.
Exacto. Oye, hoy día vamos a tener una conversación muy interesante porque vamos a hablar sobre metales, sobre el origen de los metales, de por qué los metales son tan importantes en nuestra civilización. Muchas veces nos preguntamos, nos preocupamos de la alimentación, de la salud, pero resulta que los metales son súper importantes en la vida diaria.
Sí, de hecho no estaríamos acá.
Exactamente, y para eso vamos a conversar en el bloque número 2, en el siguiente bloque, con Irene del Real, que ella es geóloga de la Universidad de Chile, titulada, entiendo que fue compañera tuya de pregrado.
Sí, fuimos compañeras desde que entramos a geología, en realidad. Con la Irene no nos conocíamos de antes, porque la Irene venía de bachillerato, yo entré directo a la facultad. Y la historia ahí es que me acuerdo que aparte de estar tomando geología, estábamos tomando probabilidades.
Yeah.
Y yo tenía un grupo súper ñoño con el que me juntaba a estudiar. Entonces le dije a la Irene, oye, ¿cómo te ha ido en probabilidades? Me dijo, no, ahí tengo que estudiar. Yo le dije, pero ¿por qué no venía a estudiar a la casa? Me junto con estos ñoñitos, entre ellas yo. Y de ahí nació una amistad que de hecho sigue hasta el día de hoy. La Irene hizo su doctorado en el mismo lugar que lo hice yo también. Entonces,
¿y coincidieron ustedes en fecha ya?
Coincidimos en fecha. O sea, también, yo llegué en agosto del 2014 y la Irene llegó en el 2015. O sea, los primeros días estaba alojada en mi casa. O sea, tenemos una trayectoria juntas de muchos años.
¿Y además han hecho investigación juntas?
No, nunca hemos hecho investigación juntas, trabajamos en temas quizás
similares.
No, yo diría que no, todo lo contrario. Trabajamos en temas que hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de que junten, porque ya. La Irene, bueno, su investigación, y vamos a hablar de eso, está dedicada a la exploración de metales, y en mi caso, mi investigación está dedicada a cómo es la química de los elementos de la superficie de la Tierra.
Yeah.
Entonces, en algunos casos, y ahora sí, estamos por primera vez, vamos a empezar a trabajar juntas, es a través de un proyecto Fondesit en el cual somos investigadoras, no somos las investigadoras principales, sino que somos parte del grupo de este Fondesit, en el cual vamos a estudiar la formación de metales en la superficie de la Tierra. Entonces ahí como que junta y pega.
Oye, yendo un poquito a las noticias, porque entiendo que ambas han trabajado también con Martin Reich.
Sí.
Ambas han trabajado con Martin Reich.
De hecho, este es el Fondesit de Martin.
Ya, perfecto. Sí. Y él, claro, Martin es el director del Departamento de Geología, y esa es una de las noticias que nosotros queríamos destacar en este bloque inicial, porque resulta que él fue nombrado miembro correspondiente de la Academia de Ciencias a mitad de este año, en junio.
Sí.
Pero resulta que hace algunos días él hizo su presentación.
Exacto, hizo su presentación en la Academia de Ciencias. Fue una excelente charla magistral en la cual, bueno, hace un recorrido de su carrera científica y cuáles son las preguntas que han motivado su carrera hasta el día de hoy, que tienen que ver con la formación de yacimientos y en la Tierra. Y cuáles son temas asociados asociados a eso. Entonces, yo fui estudiante de magíster con Martín. Trabajamos, por ejemplo, en los yacimientos de nitratos y de yodo que están en las salitreras, pero del norte de Chile. Y la Irene llegó a trabajar con Martín tiempo después, y con él, y diría que la colaboración más reciente es con ella, que tiene que ver con estudiar estos yacimientos que se encuentran en la costa de Chile, los que son los yacimientos de hierro, como el romeral, cosas típicas, y también los que se llaman estos IOCG, que todo el mundo habla, como por ejemplo Candelaria en Copiapó.
Sí, bueno, la presentación de él fue bien, bien interesante, y la incorporación de Martín a la Academia de Ciencias se suma también a otros académicos del Departamento de Geología, como Francisco Hervé,
sí, Miguel Ángel Parada,
Constantino
Podosis.
Él también, sí, entonces hay hartos académicos de nuestro departamento que son miembros de la academia, y ese, por supuesto, que es un motivo de orgullo para la Universidad de Chile.
Sí, es un orgullo, aparte que Martín es un científico muy destacado y a la vez es joven. Martín no tiene 50 años.
Claro.
Y ya es miembro de la Academia de Ciencias.
Exacto, así que es un gran reconocimiento. Bueno, algo que yo no sabía y que lo descubrí en ese momento, él es que él hizo una investigación muy de renombre hace algunos años atrás respecto al sobre el tema del oro en la Pampa Argentina.
Sí.
¿Ya? Yo no sé si tú tienes ahí un poquito más de detalles sobre esa investigación relevante que hizo hace algunos años.
O sea, creo que la leí tangencialmente, pero finalmente, cómo se concentra el oro en la corteza, que es uno de los metales que pueden tener algunos usos, más allá de las joyas, no es trivial. ¿Y es por qué? Porque el oro es un elemento que no forma enlaces fácilmente, es decir, no forma minerales, el oro anda solo. Y entonces, que se encuentre en las rocas y que hayan yacimientos de oro, como el oro de la Patagonia, es difícil. Y la investigación en este caso determina un poco la fuente de este oro. Y este oro que proviene bien profundo, viene desde el manto de nuestro planeta. Entonces, por ahí va la línea de la investigación.
Claro, porque justamente la conversación que vamos a tener en el segundo bloque tiene que ver con responder un poco la pregunta de dónde vienen los metales. Y en cierto sentido, él hizo una conexión, digamos, de la proveniencia del oro desde el manto hacia la corteza, que fue una investigación bien renombrada y que apareció incluso en medios internacionales.
O sea, sí, aparte que fue un paper que se publicó en un journal de prestigio, creo que fue en Nature Communications, si mal no recuerdo, en ese periodo, y obviamente la calidad de la ciencia es muy buena. O sea, los datos son concluyentes con respecto en este caso, el origen del oro en ese tipo de, en esas rocas. Y aparte que el oro de la Patagonia también es una historia grande, también, por ejemplo, todo la inmigración croata que hubo en la Patagonia chileno-argentina, parte de ellos llegaron a explorar oro y a hacer minas de oro, claro. Entonces es una historia entretenida, yo creo.
Así es. Oye, y también tenemos otra noticia que salió publicada hace algunos días. Aquí tenemos en la copia del diario del día miércoles 15 de noviembre, que fue sobre, en el Mercurio, que apareció publicado en el Mercurio, sobre la falla Cariño Botado, ya que, bueno, el titular es, como siempre, el titular es un poquito alarmista, porque dice que podría producir un sismo superficial de una magnitud de 6 a 7.5, pero ubiquemos un poquito espacialmente la falla Cariño Botado.
¿Dónde queda Cariño Botado?
¿Dónde queda, exacto, ¿dónde queda Cariño Botado? Bueno, sí. La falla Cariño Botado está ubicada en la comuna de San Esteban, obviamente en la precordillera de Valparaíso. Y una de las grandes singularidades que tiene, entiendo yo, Alía, es que podría ser, algo que hay que confirmar, pero que va en la misma línea que en la falla de San Ramón. Entonces la pregunta ¿es una continuación de la falla de San Ramón o son dos fallas distintas?
Sí, o sea, lo primero que hay que decir acá, que cualquier persona que viva en la zona central de Chile, lo primero que le llama la atención es el gran relieve que tenemos cuando miramos hacia el oriente. Es decir, está la cordillera y el macizo cordillerano pasa desde tener, por ejemplo, Santiago está plano y empieza a subir la cota. O sea, rápidamente podemos tener elevación. Y eso no es, ¿cómo decirlo? no es común, o sea, tener un macizo de cordillerano al lado de este plano. Y eso es una característica importante que tienen los Andes en este sector.
Yeah.
A diferencia, por ejemplo, de los Andes más al norte, donde hay, por así decirlo, un crecimiento más gradual de la pendiente. Entonces, estas fallas, tanto la falla San Ramón como la falla Cariño Botado, son los bordes entre la cordillera y la depresión central.
Ah, perfecto.
Entonces, son importantes no solo en el sentido sismogénico, sino que también son importantes en el sentido de que son el borde de la cordillera hacia la depresión.
O sea, podemos decir que técnicamente parte la cordillera en esa falla.
Claro, entonces en algunos casos también se postula que estas fallas son las que levantan la cordillera.
Perfecto. Uh-huh. Ya, o sea, tenemos una estructura, bueno, ahí aparece descrita, la estructura son más o menos entre 5 y 15 kilómetros de largo de norte a sur en la precordillera Valparaíso, con un potencial sismogénico entre 6 y 7.5, que es una falla inversa.
Estas que levantan el bloque cordillerano.
Ya, perfecto, por eso es una falla inversa.
Sí.
Ya, perfecto. Uh-huh. Y bueno, lo importante de este hallazgo es que obviamente puede servir para poder modificar un poco las herramientas de planificación territorial.
Sí.
Porque entiendo que las fallas no están incorporadas dentro de los planos reguladores
de
Santiago y Valparaíso, por ejemplo.
Claro, lo que ocurre es que nuestra principal potencial sismogénico obviamente está asociado a los terremotos de subducción, que son los grandes terremotos, estos de magnitudes, cuando ya causan estragos, son de magnitudes superiores a 7.5, superior a 8. Lo que ocurre con estos terremotos y por qué necesitan ser de gran magnitud es que son terremotos que ocurren a profundidades importantes en la corteza, o sea, para que una...
Los de subducción.
Claro. Entonces, por ejemplo, para un terremoto cuyo epicentro sea Santiago de subducción, su profundidad es más allá de 50 kilómetros. Uh-huh. Mientras que estas fallas, si es que tienen una falla, pensemos que es una discontinuidad de rocas y que se mueve. Entonces, si estas fallas efectivamente se mueven, que es lo que genera un terremoto, ese movimiento, en este caso para estas fallas que están en la superficie, ya no estamos hablando de 50 a 100 kilómetros de profundidad, estamos hablando de que están ocurriendo, pueden incluso tener ruptura superficial.
Ya, perfecto.
Entonces es ahí donde, a pesar, pueden tener magnitudes más pequeñas, es decir, el área que va a romper quizás es más pequeña que la que va a romper un gran terremoto de subducción, pero como están cercanas a la superficie tienen este potencial sismogénico y que no necesariamente está tan incorporado de la norma. Ahora quizás lo que hay que tener un poco de cuidado ahí en términos de no ser alarmista con estas estructuras es que las evidencias de que tengan movimiento y movimiento capaz de producir terremoto son quizás no tenemos tan buena evidencia. Para la San Ramón lo que sí existe y para eso Gabriel Easton, uno de los académicos de nuestro departamento, ha trabajado harto en eso, se hacen trincheras, es decir, se cava de manera perpendicular a la falla y en eso se examina el subsuelo y cómo son los depósitos que están asociados a la falla.
Perfecto.
Entonces ahí Y en función de encontrar esos depósitos que pueden tener forma de un depósito que uno debiera esperar en un terremoto en un tipo de esta estructura, uno después puede darle una edad. Y eso es lo que hizo Gabriel, o sea, le dio una edad a esta falla o a este depósito. Y eso son, creo que son mil años. Entonces uno puede estimar que son tasas de recurrencia de 1000 años, pero... Nuevamente, estamos interpolando muy pocos puntos.
Ya, perfecto. Falta más investigación.
Falta más. Entonces, algo que se hace y que se puede hacer es monitorear la actividad sísmica de la falla, o sea, instalando instrumentos sismómetros. Otra cosa que se puede hacer es monitorear la actividad, si realmente se está moviendo. Entonces, eso se puede hacer, por ejemplo, con GPS, uh-huh. como los GPS que usamos en el teléfono. Ahora se pone un GPS en el terreno y se mide la posición que ese terreno tiene con respecto a un satélite.
Perfecto.
Lo mismo también se puede hacer con estas técnicas de imágenes espaciales, que también lo hace otro de los académicos del departamento, que es Francisco, que también permiten ver el movimiento de la superficie. Entonces, y yo creo que en este caso para San Ramón ya hay instrumentación y en este caso como esta estructura ahora está descrita ya más al norte, en el pueblo de Cariño Botado.
Exacto.
Es importante que se monitoree, más allá, antes de, yo creo, pensar en modificar los planos reguladores.
Así es, bueno, una estructura geológica muy, muy importante, muy interesante, que tiene asociada una historia ingrata, por eso se llama Cariño Botado.
Ah, resulta, sí, eso sí, no pues, sabía.
¿No sabía la historia de
Cariño Botado? No, no sé la historia.
Bueno, resulta que en la época de la independencia, cuando el ejército de los Andes iba a cruzar la cordillera hacia este sector hasta el Valle Central de Chile, por decirlo de alguna manera, la comunidad de Cariño Botado pensó, que no se llamaba Cariño Botado en ese minuto, pensó que iban a pasar por ahí. Entonces les prepararon un agasajo, comida, qué sé yo, y resulta que las tropas independentistas pasaron por otro lado y dejaron literalmente el Cariño Botado. Por eso se llama Cariño Botado.
Ay, bueno, porque yo había visto algo en Twitter, bueno, ex al día de hoy, donde, claro, decían, oye, el pueblo con el nombre más romántico, pero en realidad no es romántico.
Claro, es una historia ingrata. Sí, ingrata. Así que, bueno, esas son las dos noticias, ya nos estamos pasando un poco del tiempo, nos pasamos bastante, así que vamos a continuar en el siguiente bloque con la conversación interesante con Irene del Real. Nos vemos.
Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back.
Estamos ya en un nuevo capítulo de Rocadictos, el programa que no solo se emite a través de la Radio Universidad de Chile, sino que también ahora se emite a través de Spotify. Rocadictos, el podcast. Oye, Alida, Irene, vamos a conversar hoy día sobre el libro Todo lo que brilla, que es el nuevo libro de Irene del Real, que es geóloga de la Universidad de Chile. Ahí tú me confirmas, Irene, que tú eres académica también de la Universidad Austral.
Así es.
Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre tu currículum. Irene es geóloga de la Universidad de Chile, es magíster en geología de exploración de la University of British Columbia de Canadá 2014 y doctora en geología económica por Cornell University en 2018. Fue investigadora postdoctoral en el Departamento de Geología de la Universidad de Chile y del núcleo Milenio Trazadores de Metales y actualmente es profesora asistente en la Universidad Austral. Reconocida con el premio Women of Science de L'Oréal Chile y UNESCO 2020, su carrera ha estado enfocada en comprender y caracterizar los procesos involucrados en la formación de depósitos minerales.
Y yo quiero agregar que también Irene fue panelista de Rocadictos, de hecho yo entré a reemplazar a Irene.
Ah, perfecto, o sea, Irene ya tiene historial en el programa.
Sí, sí, pero ¿sí? Nunca todos juntos en un lugar físico. Antes era por Zoom porque estaba la pandemia.
Exactamente.
Pero muy honrada que Alida haya entrado a reemplazarme. No se me ocurre alguien mejor.
Por supuesto. Oye, ¿dijimos bien tu currículum? Me imagino que todo lo que dijimos está bien o falta algo.
No, estaba perfecto.
¿Sí?
Bueno. Salvo que me gusta que diga el nuevo libro, pero es mi primer libro.
Ah, pero el nuevo libro, porque me imagino que van a venir otros más.
¿Quién sabe? ¿Quién
Ojalá.
Sabe?
Oye, hablemos sobre este libro, Todo lo que brilla. Cuéntanos un poquito sobre su origen. Es un libro que habla no solamente de geología, sino que también habla de temas que son esenciales para la humanidad, para el desarrollo de nuestra civilización y también que ofrecen una cierta proyección y una esperanza también, digamos, en ese sentido. Cuéntanos un poquito de qué se trata.
El libro tiene como una premisa más o menos sencilla, pero cuya respuesta a su desarrollo es más, quizás más complejo, que era poder tener como una especie de base de conocimiento para poder tener una opinión bien formada sobre qué pensamos sobre el uso de metales y la minería en el futuro. Y cuando quise un poco empezar a hacer este marco teórico, entre comillas, me fui alargando y alargando y alargando porque, bueno, me encontré primero con la historia y la importancia que han tenido los metales en la historia y que es un tema absolutamente fascinante. Y se fue dando este libro, pero esa era la premisa detrás. Y de hecho, al principio y a lo largo del libro, siempre hago la pregunta, o invito al lector a hacerse la pregunta, ¿cómo sería nuestra vida sin metales?
Sí, pues de hecho, ese es el epílogo del libro, es la vida sin metales. Es bien dramática, en todo caso.
Sí.
Y aparte que yo creo que yo creo que este libro, la gracia que tiene, para quienes no han tenido todavía la oportunidad de leerlo, es que parte desde la geología, da un baño de geología que es bastante bueno, sobre todo para el lector que no está familiarizado con los temas de ciencia de la Tierra. Entonces, le permite comprender qué es lo que son los metales, de dónde vienen, de dónde los podemos encontrar. Y luego ya va a la historia, que al final es el link. Yo creo que esa es la gracia, que hacer el link entre la historia, que nosotros llamamos a las edades de bronce, la edad de hierro, qué sé yo, pero tampoco se liga a la minería o a la misma formación de estos metales.
Sí, y para mí fue una sorpresa darme cuenta de que hay una línea narrativa o hay un hilo conductor espectacular que tiene todo el sentido del mundo para poder explicar el desarrollo de la historia y la sociedad a partir del uso de los metales. O sea, realmente tienen un rol súper protagónico y que no siempre no lo vemos realmente o no se le da la importancia que merece. Así que esto es una forma de una carta de amor a los metales en la historia.
Estábamos viendo las secciones, porque tú hablas, bueno, del origen de los planetas y los metales, hablas de la formación de los planetas, los procesos geológicos, esa es como la primera parte. Después viene toda una relación sobre la historia de los metales en la civilización, hablas de la edad de bronce, de los griegos, incluso del impacto de los minerales, los recursos de la Tierra en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y después hablas de nuevos paradigmas de consumo. Ya esas son como las estructuras de tu libro. Pero me llamó mucho la atención la parte introductoria, porque hay una parte que es muy vivencial. Ya muy hablas mucho sobre que la geología tiene mucho de detectivesco, ¿ya? y que hablas un poco sobre tu vocación, ¿ya? Entonces me gustaría como profundizar un poquito en eso, cómo fue que te interesaste, digamos, en estas materias, en la geología, viendo que tu papá te decía una cosa y tu mamá te decía otra.
Sí, bueno, yo creo que desde chica a mí en realidad me gustaba hacer muchas cosas. Habían algunos límites muy claros en mi familia. Ya mi papá había dicho muy claramente de que se habían acabado los cupos para artistas en la familia, así que lo entendí. Y por lo mismo dije, bueno, ya toca escoger una carrera que no sea de las artes. Y siempre me ha gustado la ciencia, siempre he sido una persona muy curiosa. Mi familia siempre ha sido súper buena para pasar tiempo al aire libre, acampamos cuando yo era chica, subir cerro. Aparte, mi papá es como súper bueno para no, como para pasar por alto cualquier, no sé, señal que diga no pasar. Entonces, eso también había como una sensación de aventura en esta vida en el exterior. Y dentro de eso, cuando llegó el momento de elegir como carrera, fui súper pragmática. Dije, ya, ok, quiero ciencia, me gusta estar afuera, no quiero estar en una oficina, ¿qué puede ser? Y sumando y restando fue como, bueno, geología suena como algo que me gustaría hacer y que podría, no sé, verme trabajando en eso. Y quería viajar, tenía muchas ganas de viajar. Entonces dije, ya, con la geología voy a poder viajar también.
A Vallenar
y a Copiapó. Y bueno, y así entré a la carrera después de una vuelta más o menos, porque entre primero hice bachillerato, después estuve acá en la escuela, en plan común. Y yo creo que como al tercer o cuarto año, no me acuerdo, tomé mi primer ramo de geología.
Ahí nos conocimos.
Y ahí nos conocimos con Alida, sí. De hecho, porque nosotros somos compañeras del pregrado. Y para el primer curso de geología, yo entré como en un pánico, porque dije, ¿qué pasa si no me gusta? Llevo todos estos años así esperando este primer ramo. Pero hay un momento como... Son momentos como importantes en la vida, como de señales, símbolos espirituales, no sé, en que tuvimos nuestro primer terreno de geología.
¿Cuál?
Que fuimos al cajón del Maipo. Yeah. Uh-huh. Y el final de ese terreno, o sea, la última parada, es en Lo Valdés, que es esta zona que está al final del cajón del Maipo. Y uno llega allá y se ven los estratos de geología subverticales, ¿ya? Y uno después empieza a entender que estos son estratos que son sedimentos marinos. Y tienen fósiles marinos, o sea, tienen unos bicharracos que estaban vivos hace millones de años, que ahora están fosilizados. Y de repente dije, ok, esto está, lo estamos viendo subvertical, 90 grados, pero cuando esto se formó, estaba horizontal y además había mar y estaba lleno de seres vivos. Y todo esto pasó en transcurso de millones de años. Y el dinamismo de la Tierra, como lo dinámico del sistema, esa sensación de que en realidad está todo en movimiento, solo que nosotros no lo percibimos a través de nuestro propio tiempo humano, que es muy pequeño, me hizo como alucinar. Ese concepto del tiempo y de movimiento de la Tierra, esa sensación de que está todo vivo, fue para mí el enganche principal con la geología. Y siempre he sido una persona que le gustan los procesos. De hecho, yo no colecciono rocas. No soy buena para andar recogiendo rocas, cosa que mi mamá se ríe porque ella sí es súper buena para andar recogiendo piedritas de la playa. Yo nada, tengo una pequeña colección ahí con lo mejor de lo mejor en el living, centro de mesa, pero no es algo que nunca me ha gustado tanto. Me gusta pensar los grandes procesos.
Sí, claro. Bueno, el profesor Hervé, el otro día vi una entrevista de él en YouTube, La Belleza de Pensar, una entrevista hace unos 20 años más o menos, que él hablaba que gracias a la geología o gracias a los procesos geológicos de la Tierra es que nosotros estamos vivos, ¿ya? O sea, hay gran parte de eso, porque por ejemplo en el caso de Marte eso no es así, no hay movimientos tectónicos, qué sé yo, no hay volcanismo, y gran parte del... pero quizás menos, ahí dime tú, Valida, no sé.
No está documentado que haya tectónica de placas.
Ah, ya, eso. Pero en el fondo la corteza de la Tierra o el movimiento de la Tierra es lo que permite en cierto sentido la vida en nuestro planeta. Y me imagino que también hay un concepto muy, muy bonito en eso.
Sí, a mí me encanta porque uno piensa como que siente... O sea, uno lo puede interpretar como que hay un motor andando adentro de la Tierra, en lo más profundo. Y que es casi imperceptible. Pero sí nos da señales. Señales como... Igual medios agresivos, como volcanes,
terremotos.
Esas son las señales que nos da la Tierra de la maquinaria que está funcionando debajo. Y efectivamente, o sea, si no fuera por esa maquinaria, si no fuera por el hecho que tenemos tectónica de placas, que es de hecho el responsable de que haya terremotos, no tendríamos la atmósfera que tenemos ahora con oxígeno para que podamos vivir. Tampoco tendríamos la temperatura exquisita que tenemos en el planeta Tierra, en que el agua está en estado líquido, y un montón de otras cosas más. Entonces, efectivamente, es la evolución de la Tierra y su vida activa la que nos da como este ambiente en que nosotros podamos estar vivos y evolucionar.
Sí, o sea, yo creo que es clave ahí, y es algo que se toca en el libro, que al final nosotros un proceso que ahora tenemos un problema, que es la cantidad de dióxido de carbono que tenemos en nuestra atmósfera, que ha aumentado de manera exponencial en los últimos años, y una manera a hacer frente a eso quizás es con la transición energética, para la cual necesitaremos metales, pero pensando un poco más en los procesos de la Tierra también, no hay que vilipendiar al dióxido de carbono, pues sí, es clave.
Todo en su justa medida, como todas las cosas en la vida en exceso, sí. No están bien. Pero y el dióxido de carbono, y bueno, y la Tierra siempre ha tenido dióxido de carbono, si es lo que botan las plantas al hacer, o sea, es lo que absorben las plantas para que puedan hacer fotosíntesis.
Y que nosotros respiramos,
entonces un planeta sin dióxido de carbono tampoco funciona, pero también un planeta con exceso de dióxido de carbono está complicado para nosotros en este momento, o sea,
ha existido
antes, pero estamos llegando aquí a un punto complicado para nuestra... Para poder vivir de manera cómoda en el futuro. Pero sí, o sea, cualquier cosa en exceso yo creo que es malo. Salvo la felicidad.
Estamos con Irene del Real, ella es geóloga, y yo tengo una pregunta que para mí es una inquietud personal, pero que tú antes de grabar el programa nos contabas que hay muchas respuestas y muchas teorías. Y la pregunta es, ¿qué son y de dónde vienen los metales, que son tan importantes para nosotros? ¿Cómo detectamos su origen? ¿De dónde vienen?
Bueno, los metales, al igual que todos los elementos de la tabla periódica, que son como la base de todo lo que somos, vienen inicialmente de polvo de estrellas. Y ahí hay procesos interplanetarios de colisiones de estrellas y un montón de cosas que explican cómo se van formando los diferentes elementos de la tabla periódica, que de los cuales más de 90 son metales. Ahora, yo creo que hay una buena pregunta que tiene que ver también con cuáles son los procesos que hacen que se acumulen los metales. Porque de hecho, si nosotros sacamos una roca X de cualquier magma, va a tener, o sea, cualquier roca que haya sido de origen magmático, va a tener hasta cierto punto toda la tabla, o sea, gran parte de la tabla periódica en metales en algún grado de concentración. Pero el tema es que esa concentración es tan pequeña que ni modo que sea económico pensar que vamos a sacar metales de ahí. Entonces yo creo que hay una gran pregunta, que básicamente es lo que yo me dedico a investigar.
¿Cómo encontramos la veta de oro?
Claro, o sea, ¿cómo se acumulan los metales? ¿Cómo llegan a tener una concentración que es económicamente significante? Y esos procesos tienen que ver con lo que hablábamos antes, de esto tiene que ver con la tectónica de placas, tiene que ver con el volcanismo, tiene que incluso que ver con los terremotos. Y yo creo que responder esa pregunta a los procesos es esencial para poder saber explorar, para buscar metales, porque cómo se acumulan los metales es lo menos random que hay. O sea, hay procesos geológicos responsables detrás. Uh-huh. Y a la medida que nosotros los entendemos, también sabemos buscar mejor. Y lo fascinante, que es lo que a mí me encanta de lo que yo estudio, es que entender esos procesos tiene que ver con muchas áreas de la geología diferentes. Por el modo, uno tiene que ser capaz de reconstruir ¿qué estaba pasando cuando se acumulaban los metales? Que de hecho lleva a que uno, por ejemplo, yo me puedo incluso imaginar cómo era la costa de Chile hace 100 millones de años, gracias a estudiar este tipo de tópicos.
Claro, y yo creo que es importante, o sea, uno de los ejemplos que aparece en el libro es, por ejemplo, los grandes yacimientos que tenemos en nuestro país. O sea, tenemos yacimientos que habían sido explotados desde las épocas indígenas, como Chuquicamata, pero en cambio que hay otros que fueron descubiertos mucho después, incluso recientemente. Entonces, eso es la clave.
Sí, para mí, esos son los que valen realmente. O sea, sí. De hecho, hablo de eso en el libro, sobre los avances en descubrimientos gracias a entender los procesos geológicos. Uh-huh. Y hay un caso clásico de uno de nuestros grandes yacimientos chilenos que se llama La Escondida. Y La Escondida es un pórfido de cobre, que es un tipo de depósito de cobre gigantesco, y como bien dice su nombre, estaba escondido. Y es el primer gran, mega, hiper gigante yacimiento que fue descubierto en base a entender los modelos geológicos, los procesos geológicos que formaban este tipo de depósito. Y eso, o sea, si uno lo piensa bien, fue descubierto no hace tanto tiempo. Fue descubierto más bien en los 80, creo, en base a estos modelos de geología que traían, que lograron salir y entenderse, también porque se descubrió la teoría tectónica de placas. Y eso, la tectónica de placas se descubrió después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de cosas que pasaron muy recientemente. Tan recientemente que tú mismo hablabas de Francisco Hervé, Y yo me acuerdo que una vez le pregunté si cómo era cuando él fue a la universidad, que fue antes de la tectónica de placa, y contaba que cuando él fue a la universidad no se enseñaba la tectónica. Había otra forma y otros modelos de explicar la morfología que vemos hoy en día, pero muy diferente a este gran descubrimiento que vino después.
Oye, te quiero llevar a otro tema, que tú lo mencionas también en el libro, porque cuando pensamos en los elementos vitales para el desarrollo diario humano, siempre pensamos, a lo mejor, tú lo mencionas acá, en la alimentación, en la salud y muy poco en los metales. ¿Qué es lo que tienen los metales de malo que no se les considera dentro de este contexto general de bienestar? Estamos rodeados de metales por todas partes, pero al parecer no los vemos, digamos.
Yo creo que no es algo malo, es simplemente como el darlo por hecho. Yo incluso pienso en la alimentación, pienso como cuando nuestros padres eran jóvenes, no estaban así muy preocupados de qué estaban comiendo más que había que comer. Nosotros hoy en día, yo me preocupo de tener comer, una comida variada, balanceada y un largo etcétera. También uno se puede preocupar de dónde viene la comida que come y un largo, muchas cosas más, pero yo creo que en el fondo eso es después de décadas de concientizar, por ejemplo, que nuestra alimentación es importante. Entonces yo creo que no es que haya, hay una relación que yo veo que es un poco negativa, entre comillas, con la minería, que es la forma en que la sociedad percibe la minería, pero la percepción de los metales yo creo que es algo que no está dentro de nuestra conciencia, nuestro día a día. Por lo mismo siempre hago la invitación de un poco ya, nosotros que estamos acá sentados grabando este programa y conversando, ¿cómo podríamos hacer esto sin metales? Y rápidamente uno llega a la conclusión de que fácil, no podríamos.
Sí, claro.
Entonces es el tipo de cosas que hay que pararse a meditar y como empezar a tener conciencia sobre eso. Y por lo mismo, esas son las premisas del libro también y una de las razones por la cual quería escribirlo, era un poco ya abrir esta puerta de relacionarnos con esta parte que es tan importante en nuestra vida de buena forma y de forma activa.
Uh-huh. Vamos a continuar la conversación en el siguiente bloque, vamos a hablar sobre los temas relevantes para la humanidad también, el tema de la transición energética, la importancia de los metales en nuestra civilización, así que queremos llevar la conversación a un siguiente nivel en el próximo bloque. Así que espérennos. Estamos de vuelta en Rocadictos, estamos conversando con Irene del Real sobre su nuevo libro, Todo lo que brilla, su nuevo libro, su libro, su primer libro, bueno.
Su único y quizás.
Su único.
No sabemos qué va a pasar.
Y no sabemos qué va a pasar.
El bestseller.
Claro. Oye, ya describimos más o menos los temas que planteas en términos de la geología, de la importancia de los metales en nuestro planeta, pero hablemos un poquito sobre el futuro, ya sobre la idea de la transición energética, tú mencionas también conceptos como la transición justa y otros conceptos más. Entonces me gustaría que pudiéramos profundizar en torno a eso y que nos pudieras contar qué son los metales críticos, qué es la transición energética y cuál es el rol que cumplen los metales en ese escenario.
Bueno, los metales críticos también se le llaman minerales críticos porque hay algunos como el grafito, que no es un metal realmente, pero metales o minerales críticos. Son aquellos elementos o minerales que son críticos para algo, o sea que la función que tienen es relevante para nuestra sociedad. Tenemos una serie de metales críticos el día de hoy que no eran críticos hace 20 años atrás.
¿Pero no son todos críticos?
No, porque la criticidad tiene que ver con la función que cumplen, uh-huh, que sea esencial, pero también tiene que ver con la demanda y con que haya suficiente de estos minerales disponibles. Entonces, la criticidad tiene que ver con que al final hay un riesgo de que no haya suficiente. Entonces, ahí es donde pasa a ser catalogado como algo crítico. E incluso el cobre, que uno puede decir como, pero si cobre hay. El cobre también se considera como un metal crítico.
Desde este año.
Desde claro. Este año entró, uh-huh, y me alegro. Uh-huh. Ahí, siempre arriba el cobre.
Le hacía falta, ¿eh?
Le hacía falta.
Sí, le subió el pelo.
Exactamente, ahora todos están buscando aún más cobre. Pero eso tiene. Y bueno, ¿y por qué son importantes para la transición energética? Nosotros, cuando hablamos de la transición energética, es cuando queremos pensar en este futuro que sea carbono neutral, en el fondo que se emita la misma cantidad de carbono que se secuestra. Y uno de los principales factores por los cuales tenemos este exceso de dióxido de carbono en la atmósfera es la quema de combustibles fósiles. Entonces, cuando uno habla de transición energética, en el fondo estás transicionando desde la quema de combustibles fósiles, algo que no quema combustibles fósiles, que vendría a ser principalmente energía renovable, como turbinas eólicas, paneles solares y también la electromovilidad. O sea, en el fondo, transicionar a autos eléctricos. Pero se nos olvida, o no a veces no lo tenemos tan en cuenta, que esta transición requiere de mucha materia prima. De hecho, un auto eléctrico contiene más de 3 a 4 veces cobre que un auto convencional. Y un montón de una batería de metales diferentes y nuevos que no tenía un auto previamente. Entonces, esa necesidad de metales para la transición es lo que lo hace crítico. Y esta es la parte que es muy contraintuitiva, porque uno piensa en este futuro más sustentable. Generalmente la gente como medioambientalista tiende a pensar que ese futuro no tiene minería. Y que yo lo entiendo, porque en el fondo si uno mira la minería hacia atrás, no es como que bruto que la actividad industrial más buena onda con el medio ambiente. Pero esta es la parte más complicada, es que en realidad requiere más minería, porque necesitamos esta materia prima para poder hacer la transición. Y aunque reciclemos todos los celulares que tenemos hoy en día, vamos a lograr la cantidad de metales necesarios.
Sí, o sea, aparte que lo que plantea Irene es súper clave en términos de que si nosotros queremos, hay incluso reportes que estiman la demanda de estos distintos metales críticos o minerales críticos en función de cuáles son los escenarios climáticos que queremos cumplir. Es decir, si queremos mantenernos con la temperatura por debajo de 2 grados Celsius o por debajo de 4 grados Celsius, vamos a necesitar cumplir esas demandas. Y no sé, pues yo creo que acá debemos hablar de cuáles son los realmente donde la demanda sobrepasa por todo lo que conocemos. Y uno de esos, siempre hablamos del litio, pero me imagino que hay muchos otros.
Muchos otros. Bueno, uh-huh. El litio es el principal, pero el cobalto, el grafito, las tierras raras, el níquel y el cobre incluso, son todos aquellos en que la demanda va a sobrepasar lo que tenemos hoy en día. Ahora, yo creo que la demanda, si uno quisiera hacer toda esta transición, por ejemplo, pensando en los autos eléctricos, que yo creo que ese es uno de los puntos más importantes. Si yo quisiera cambiar toda la flota de autos que tenemos hoy en día en la Tierra a autos eléctricos, uno requeriría una cantidad de litio, cobalto y níquel, cobre gigante, pero además, yo no sé si, o sea, y eso un poco lo planteo en el libro, yo no sé si la solución realmente va por llegar y cambiar todos los autos a autos eléctricos. Yo creo que ahí es donde hablo que, en el fondo, necesitamos como cambiar también paradigmas de consumo, paradigmas de transporte, y pensar en un futuro donde ojalá no tengamos autos, o que tener un auto sea algo muy lujoso y que, por ejemplo, vivamos en ciudades con mejor transporte público, en que, no sé, si tienes que ir a algún lugar, puedas arrendar un auto, pero bajar la cantidad de autos siendo manejados por una persona.
O la cantidad de materia prima por persona, al final. Exactamente. Esa es la idea. No, y aparte que hay algunos temas que tienen que ver con el uso de combustibles fósiles que no vamos a lograr reducirlo. O sea, por ejemplo, todo lo que es de plástico, no lo vamos a lograr. Sí. ¿Cómo vamos a cambiar todo el plástico? Y es verdad, ya las bolsas plásticas, qué sé yo, la bombilla que te dan en el trago, en el Aperol, ya es de papel. Pero a mí no me queda claro que cambiar todas esas cosas por ejemplo, por papel, es necesariamente carbono neutral, uno. Y segundo, también hay otros más críticos, como por ejemplo el combustible para los aviones.
Claro, el combustible para los aviones es uno bien importante, y eso yo no sé cómo va a ser reemplazado. Y también no hay reemplazo. Y lo otro es que también hay muchas que son en el fondo, o sea, yo ocupo bolsas de tela para ir al supermercado. Bueno, ahora no tenemos otra, pero antes también lo hacía. Me preocupo de reciclar y un montón de cosas más. Pero y es algo que menciono en el libro, que es un poquito dark. En el fondo, las grandes decisiones sobre qué va a pasar en términos de quema de combustibles fósiles pasa por gigantes industriales, por políticas de país y un montón de otras cosas más. Y otro punto que yo creo que se nos olvida es que también hay muchos países en vía de desarrollo o países que se podrían considerar del tercer mundo que necesitan de combustibles fósiles para poder llegar a un nivel de desarrollo como para nivelar para arriba. Es muy difícil llegar y exigirle a otros países que, oye, pónganse la camiseta y dejen de quemar combustibles fósiles desde un punto de privilegio que puede venir de países más desarrollados que ya están en eso hace mucho tiempo. Entonces yo creo que también hay una cosa como de empatía que hay que tener cuando nosotros pensamos en esa transición energética, y que tiene mucho que ver con lo que menciono el concepto de transición justa.
Exacto, bueno, yo había visto una hace unos días el profesor Martin Reich hizo una presentación en la Academia de, Chilena de Ciencias y él mostró una lámina que me llamó mucho la atención respecto al uso de metales a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, decía que para construir un molino de viento se requerían, por ejemplo, tres tipos de metales, hierro y otros más. Después, con la máquina, el motor de combustión, algunos siglos después, en la cantidad de metales que se necesitaban ya eran 14, por ejemplo, 14 tipos de metales. Y ahí incluimos el carbono, el cobre, el cobalto, el plomo, manganeso, etc. Pero ahora estamos en un momento donde estamos construyendo paneles solares, baterías, turbinas eólicas que requieren aún más metales. Entonces ya no son 14 metales, sino que son ya más de 21 metales. Y ahí tenemos el galio, el litio, el torio, el titanio. Entonces ese es un ejemplo concreto de cómo a lo largo del tiempo vamos requiriendo más y más metales.
Sí, yo lo veo, bueno, con solo darle un ejemplo, nuestros celulares tienen más de 60 metales diferentes y todos cumplen una función diferente. Yo creo que a principios del siglo XX hubo un cambio muy grande en términos del desarrollo de tecnología. Yo creo que parte de ese cambio fue porque fue a finales del siglo XIX donde ya se tuvo un conocimiento real sobre la cantidad de metales que existen, un poco más ligado al descubrimiento de la tabla periódica. Y cuando ya el hombre, en el fondo, la sociedad tiene claro la cantidad de metales que existe, empieza también a encontrar las diferentes utilidades que tiene. Y hay un cambio grande de paradigma ahí, que en la antigüedad nosotros encontrábamos los metales y veíamos para qué servían. El cambio que ocurre en el siglo XX es que nosotros hacemos metales, hacemos aleaciones en base a lo que nosotros necesitamos. Y yo creo que eso lleva a este boom tecnológico en que cada vez han ido reconociendo más las utilidades que tienen diferentes metales, lo que ha permitido llegar a tecnologías mucho más complejas. O sea, uno piensa en una tecnología hoy en día, va a requerir por lo menos más de 20, 30 metales diferentes cuando hablamos de algo como de un celular o un computador. Y eso creo que tiene que ver también con que conocemos para qué sirven estos metales y en base a eso nosotros ya podemos un poco construir lo que queramos y ocuparlos para lo que nosotros queremos hacer, no hacer lo que podamos con lo que tenemos.
Bueno, eso ahí es clave toda la investigación que se empieza a realizar ya desde fines del siglo XIX, y esto lo trata en tu libro, desde el siglo XVIII en adelante, de cómo vamos desde los alquimistas hasta desde la exploración del átomo a principios del siglo XX, para qué sirve conocer la estructura de los elementos y de los metales en particular. O sea, es demasiado fundamental. Y ahí yo creo, yo como geoquímica que me dedico a entender cuál es... de dónde o cómo circulan los distintos elementos en nuestro planeta es algo que es, no sé, pues, no sé cómo decirlo, es muy importante para que podamos entender estos elementos en su distribución, etcétera.
Sí, o sea, sí. Y aparte la historia de cómo se terminaron descubriendo todos los elementos de la tabla periódica es fascinante. O sea, no voy a contar mucho para dejarlos ahí enganchados para que lean el libro. Pero es muy interesante porque hay realmente unos científicos con unas historias impresionantes y es toda una travesía el poder aislar elementos, el poder entender lo que es un elemento. O sea, no es tan simple.
O sea, yo pienso a veces cuando, no sé, de repente, qué sé yo, queremos medir los isótopos de este elemento y nos pasamos varios días purificándolo, aislándolo, pero o sea, tenemos un protocolo establecido para poder hacerlo. Imagínate cómo lo hacían hace 100 años.
Bueno, Antoine Lavoisier, que es como el padre de la química moderna, que es como uno de mis ídolos, no voy a contar nada sobre cómo terminó su vida porque es demasiado de teleserie, pero él de hecho fue, él impulsó el trabajar en un laboratorio limpio y un laboratorio donde no se perdiera la masa de nada. Y eso fue tremendamente importante, pero lo increíble es que Lavoisier basó estos como conceptos que él ocupaba, como de hacer hipótesis, de tener un método científico, en lo que hacían los alquimistas. Los alquimistas igual eran bien loquillos, se dedicaban a hacer experimentos de química, siempre pensando que iban a poder convertir el plomo en oro, cosa que no es posible a menos que tengan un reactor nuclear.
Claro, que logren la fusión de los átomos.
Claro, sí. Pero entonces, y es bien impresionante, pero los alquimistas estuvieron mucho tiempo haciendo experimentos para algo que nunca iba a resultar, pero estaban tan metidos con hacerlo que documentaban cada paso que daban, y de hecho fue gracias a esa documentación muy intensa y como súper estricta que se pudo llegar a tener un método científico. Entonces, a mí me emociona en realidad pensar en cada parte, como cada aporte que han hecho la gente en el tiempo para poder llegar a donde estamos ahora, para poder pensar en lo que es un isótopo, aislarlo, medirlo. Uh-huh. Es tremendo igual.
Sí, y no, y aparte que en estas historias de la química y de también de la geoquímica, hay una que a mí me gusta siempre resaltar, que es cómo se descubre que el plomo es dañino a la salud. Y esto también, en alguna parte tú hablas de tu libro del plomo, plomo, por ejemplo, se teoriza que el exceso de plomo fue parte de las causantes de la decadencia de la civilización romana, pero el momento en que eso se descubre fue cuando estaban tratando de que había tanta contaminación de plomo, es porque estaban tratando de datar la edad de la Tierra. Entonces, para poder llegar a datar la edad de la Tierra, necesitaban tener este laboratorio muy limpio, donde no hubiera plomo o contaminación de ninguna parte, para que le saliera la edad buena, pues. Y de hecho, ahí se logró. Entonces...
No, hay muchas historias increíbles. Uh-huh. Bueno, se supone que Calígula estaba medio loquillo porque está intoxicado con plomo. Esa es una teoría que existe.
Oye, cuando yo veo el libro, digo, bueno, ¿estamos hablando a favor de la minería? ¿O no estamos hablando a favor de la minería? ¿Cuál es la reflexión que tenemos? Porque tú, al final del libro, haces algunas reflexiones muy interesantes sobre cómo obtener estos metales de una manera más sustentable, y das también ejemplos, algunos ejemplos concretos, digamos, en el mundo, en estos días, digamos. Entonces la pregunta es esa: si nosotros requerimos más metales, tenemos que hacer más minería, entonces sustentable. Esa es como la...
Sostenible, es la mejor forma de decirlo, porque como literalmente la minería no es sustentable. Por el fondo, nosotros no podemos reponer exactamente lo que sacamos. Entonces uno habla de una minería sostenible, lo más sustentable posible. Sí, o sea, yo creo que ahí también hay un cambio de paradigma en la industria, y es un cambio de paradigma que es necesario y también es medio forzado, o sea, no hay otra opción. Y hay varias iniciativas interesantes de empresas que han visto que, uno, bueno, en términos medioambientales, poder cambiar su flota de camiones a camiones eléctricos, también el hecho que vamos a ir transicionando a minería subterránea, que tiene bastante mayor impacto medioambiental. Pero también uno ve iniciativas que tienen que ver con incluir las comunidades en las decisiones que se toman dentro de la misma industria. Y no como actores, como no una manera paternalista en que tú le estás como dando dinero o un beneficio solo porque está la mina al lado, sino como actores relevantes dentro de la misma operación. Ahora, yo más que ser pro o anti minería, lo veo que es una industria que es necesaria para el futuro que nosotros queremos. O sea, con la solución que nosotros tenemos ahora, la transición energética, es la solución que hay. Y esa solución es con minería. Tiene que ser, obviamente, con una minería que en el fondo también sea apoyado por la sociedad, porque hoy día vemos que ahí existe una reticencia, existe como una relación negativa, diría yo, entre la sociedad, el ciudadano común y corriente y la minería. Y yo creo que esa es una relación que debe poder arreglarse, y algo que propongo ahí, hay iniciativas muy interesantes que tienen que ver con transparencia. En el fondo, hacer de esta industria una industria completamente transparente para volver a ganar la confianza de la sociedad y empezar a construir una relación más positiva.
Y eso es un desafío, porque ya el negocio de minero tiene harto de secretismo. O sea,
es un desafío, sí. Pero sí. Por ejemplo, hay iniciativas que se toman a nivel de país. Uno se llama EITI, que son protocolos de transparencia, y el país se suscribe a ese protocolo. Hay otro que se llama IRMA, que es por proyecto minero. Por ejemplo, ahora Soquimich se suscribió a IRMA.
Y claro, están esos reportes bien largos.
Pero está súper bueno, porque en el fondo el tener los datos ahí genera confianza. La transparencia es muy importante para generar confianza. Uh-huh. Y la única forma, yo creo, de poder tener una buena relación con la industria minera, que querámoslo o no, es como chilenos, es parte de nuestra identidad. Y es raro, porque en realidad yo me gustaría verlo como algo de lo cual nosotros estamos orgullosos, claro. Como nuestro pilar industrial. Uh-huh. Pero por lo mismo creo que es importante esta reconciliación, y este tipo de iniciativas son sumamente importantes para eso.
Sí, es algo que yo me acuerdo, siempre lo decía mi papá, que al final acá somos como un país donde, por ejemplo, la agricultura tiene alta protección. O sea, es cosa de llegar a dejar al extranjero y ver qué te pasan los perritos del SAGA cuando uno llega, y nos consideramos país agrícola, pero no nos consideramos país minero.
No, por lo menos la zona central y sur renegamos bastante de eso. Y yo quiero recordar que es una industria súper antigua de Chile. Yo le tengo un respeto gigante a los mineros también. Los mineros han estado cargando muchas veces de manera literal la materia prima con la cual vivimos. Entonces me parece importante como un poco pensar y meditar sobre eso. Yo creo que es importante darle la importancia que merece esa industria en nuestro país, y también trabajar en conjunto para que mejor y que sea lo mejor posible.
Irene, estamos muy contentos de haberte tenido en el programa. El libro, ¿dónde lo encontramos? Por supuesto, en las mejores librerías del país.
No, las mejores, en todas las librerías del país. Y si no lo encuentran, avíseme para ir a alegar a la distribuidora. Pero en toda la librería del país, también está en Busca Libre y también en la página web de la editorial La Pollera.
Fantástico. Así que ahí ya está el dato pasado. Nosotros nos vamos a sacar una foto y vamos a cortar ya el tercer bloque porque si no nos van a retar de la radio. Así que nos vamos al cuarto de recomendaciones. Muchas gracias.
We'll be right back.
Estamos de vuelta en el cuarto y último bloque, el bloque tradicional de nuestras recomendaciones. No sé si queremos recomendar el libro, me imagino que queremos recomendar el libro como la primera recomendación, Alida. Dime tú.
Sí, yo me leí el libro antes de esta entrevista. Ya, la Irene me lo había firmado días antes, pero bueno, me lo leí y es un libro que de verdad se lee súper fácil. Eso yo creo que todo el mundo lo ha dicho. Hay una continuidad de los temas. Y aparte que a mí lo que también me gustó al leer el libro es que al final siento hablar a mi amiga. Entonces es como refleja su personalidad. La Irene, nosotros siempre tirábamos la talla de que había que multiplicar todo lo que decía por .7, porque es histriónica. Entonces el libro transforma esa energía y es un libro alegre de leer. Entonces yo lo recomiendo totalmente.
Qué emoción.
Oye, sí, yo también leí el libro, lo encontré muy interesante, como te decía, muy, muy vivencial, porque das ejemplos concretos y también se nota que está con una pluma muy, muy personal. Y ahí tú hiciste un taller, entiendo yo, de literatura, escritura creativa.
Sí, ¿lo puedes recomendar? Sí, estuve haciendo, he hecho varios talleres, he tomado ya tres con una muy amiga que es escritora, que se llama Camila Gutiérrez, que ella hace talleres, creo, por lo menos dos o más veces al año, los publica en redes sociales cuando los hace y son muy entretenidos, y también con otra escritora chilena que se llama Paulina Flores, que también es un taller súper muy bueno con ella, y sí, esos fueron todas instancias en que yo como que me aprendí a soltar. Ahora, nunca hice los talleres pensando que iba a escribir un libro, sino claro, que era como mi forma de, no sé, un rato para esparcir. Yo siempre me gustaba escribir, así que...
Sí, no, yo veo que es un trabajo muy, muy interesante y también muy demandante intelectualmente, porque leer es una cosa, pero escribir es otra cosa totalmente distinta, requiere una competencia distinta, un compromiso distinto y un trabajo y una cabeza distinta, me imagino.
Sí, y trabajo.
Y también trabajo.
Trabajo, constancia, pero también una cosa como que uno se pone como en onda para escribir, no sé, es como una especie de... Uno entra como una especie de trance, como mood, sí, pero es bonito, es súper bonito. Yo lo pasé muy bien escribiendo este libro, lo pasé muy bien investigando, porque me entretuve mucho investigando y descubriendo todas las cosas que están en el libro.
Oye, Irene, ¿te puedo preguntar cuál es el mineral de la portada?
Sí, Alida, puedes preguntarme. Bueno, esta es la parte más increíble, es que no es un metal. Es precioso la portada, el equipo de diseño es un trabajo increíble. Yo un poco tiré la idea que podría ser un mineral que estaba en la portada. Cuando me llegó la portada, aluciné. Y después como que a los días dije, ¿qué mineral es? Pensando que... Yo pensaba que era galena, que es un sulfuro de plomo. Pero después me enteré que es sílice policristalino. Porque les gustó la foto, que es muy linda. Y igual está bien, porque el sílice policristalino de hecho se ocupa para los paneles solares. Así que también tiene sentido. Y brilla, y tiene un brillo metálico, que también es importante. Pero si nosotros queremos ser muy estrictos, no está dentro de la familia los metales.
Ah, mira tú. Un descubrimiento.
Oye, solo para fanáticos.
Oye, bueno, esta semana, el día de la emisión de este programa, que va a ser el miércoles 29, es la semana del Congreso Geológico. Así que estamos, cuando ustedes escuchen este programa, vamos a estar en pleno Congreso Geológico. Me imagino todos los geólogos del país van a estar en la Universidad del Desarrollo, allá en San Carlos de Apoquindo, en Santiago, viendo las últimas investigaciones. Y nosotros, por supuesto, Rocadictos va a presentar su programa como un ejemplo de divulgación de la ciencia. Así que le recomendamos también a la gente que estén atentos, porque nosotros vamos a hacer una presentación.
Sí, y bueno, no sé, a quienes estén asistiendo al Congreso, si es que están dentro de nuestros auditores, en particular voy a hacer una recomendación mía. El día lunes tenemos la sesión de ciencia de la zona crítica, que es la ciencia de la capa más, de la parte superior de la corteza, aquella capa que sustenta la vida, donde también cultivamos nuestros vegetales, y que obviamente depende de los suelos que se originan de las rocas. Entonces los dejo invitados.
Exactamente. Bueno, ahí estamos, vamos a estar muy atentos también con las historias que van a salir del Congreso. Y bueno, ya recomendamos el libro. No sé, Irene, si tú tienes alguna otra recomendación que tengas que...
Sí, leí un libro hace poco bien alucinante, totalmente diferente, de ciencia ficción, y que va a salir la serie en enero. Entonces, si queremos adelantarnos y ser esa persona cool que leyó el libro antes de que saliera la serie, recomiendo El problema de los tres cuerpos, de Xiqing Liu, creo que, quizás estoy matando su nombre. El bestseller de ciencia ficción china es increíble, se lo regala a mi papá, que tiene 72 años, y me mandó un mensaje a las 2 semanas diciendo que está muerto de susto. y que le encantó. Así que también, mi recomendación ahí, más libros.
Oye, y también el otro día estaba en el metro y vi que van a estrenar, o ya estrenaron la película Napoleón con Joaquín Phoenix, dirigida por Ridley Scott. Así que también me tinca muy buena. Estamos ya llegando al final de Rocadictos. Les agradecemos a todos por su audiencia fiel, como siempre. Muchas gracias, Irene, por haber venido, porque tú vienes de Valdivia y te teníamos aquí en el estudio.
Gracias por recibirme. Feliz de estar acá con este solcito. Ha sido un invierno largo, así que encantada de estar acá en la zona central.
Sí, y vamos a estarlo pasando bien con la Irene en el Congreso.
Absolutamente.
Nos vemos, que estén bien. Chau.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.